Bueno, hermano, pues bueno, el Señor ha cogido una línea de enseñanza y va pues poniéndonos, nadie se lo propone, pero el Señor va como completando la enseñanza de la hermana, completando la otra, completando, y así va, en una misma línea. Y bueno, esto pues va en la misma línea que mis dos hermanas anteriores. Bueno, Dios nuestro creador, Dios es nuestro papá, pues que ya hemos dicho que nos ha creado por amor, porque no necesitaba de ninguno de nosotros para su felicidad, pero sí por este amor desbordante que él tiene, tenía que darlo. Pasa igual que un matrimonio. Un matrimonio, llega un momento que quieren tener un hijo. Quieren tener, porque es que tienen tanto amor para dar. Y sabiendo lo que un niño trae, pues ya, bueno, siempre son grandes y todavía. Y cómo nosotros nos comprometemos, ¿no? Hay excepciones, pero bueno, eso. Entonces, Dios nos ha creado porque nos ama y se ha comprometido con nosotros a cuidarnos igual que nosotros a nuestros hijos, a cuidarnos, a darnos lo que necesitamos, a hacernos crecer. Pero ya no solamente porque los padres en la tierra le hacen crecer físicamente, mentalmente y poco más. Hay también sus excepciones, ¿no? Quien espiritualmente le hace crecer y lo lleva. ¿Lo ves? Aquí tenemos una muestra. Este niño le ha hecho su madre, ahora su paz, le está haciendo de crecer en el espíritu. Es que para eso traemos los hijos al mundo, para Dios. Los hijos son para Dios, para darle la vida divina. Pues Dios, pues como es nuestro Padre, pues nos ha creado y nos da todo, todo. Nos hace crecer, nos alimenta dándonos pues el sol para que podamos vivir, que no nos muramos de frío. Para hacer de que la semilla germine, nos protege con la bóveda del cielo, con el cielo. El cielo le está diciendo, te estoy protegiendo, no vas a salir de aquí, no vas a salir de aquí, no te vas a ir volando para arriba, ¿no? Te vas a quedar, estás aquí, estás bajo mi supervisión. O sea, que Dios es un padre, pero que no es como nosotros. Nosotros, el niño se va al colegio, se va a la universidad y no sabemos qué pasa allí. Pero Él está con nosotros continuamente. Él se ha comprometido a estar con nosotros continuamente. Hay una palabra que lo explica muy bien. O sea, un capítulo de Luisa Picarreta. Dice, el Señor dice, hija mía, todo gira alrededor de la criatura. Gira el cielo y no la deja huir de debajo de su bóveda azul. Gira el sol y con sus giros de luz le da luz y calor. Gira el agua en torno a la criatura, el fuego, el aire, el viento, dándole cada elemento las propiedades que contienen, que son mi misma vida. O sea que el sol con su calor nos está dando la vida divina. El cielo con su protección nos está dando la vida divina, el agua. Y es que no nos damos ni cuenta. Cuando estamos bebiendo, decía, ay Señor, estoy tomando de tu vida. Es que eso es, hasta ahora no lo hemos descubierto, ¿no? Está en continuo, mi misma vida y todas mis obras están en continuo giro en torno a las criaturas, para estar en continuo acto de darme a ellas. O sea, fíjate que la gente que no quiere saber nada de Dios y Él se sigue dando en ese agua que bebe, en esa agua del mar que disfruta, en ese ir a pescar como a ti te gusta ahora, va y coge frutos que son del Señor, en todo, todo el mundo. Y yo no lo sabía, pero yo no estaba en contra de él, pero yo tampoco sabía esto. Y esto es una maravilla, ¿no? Tú debes saber que en cuanto el niño es concebido, mi concepción gira en torno al niño. El acto de concebirse Jesús sigue activo. Entonces, cuando un niño se concibe, Jesús viene con ese acto suyo y lo envuelve. Esto es una maravilla. Fíjate lo que estamos haciendo con el aborto, con destruir la vida de Dios. Mi concepción gira en torno al niño que es concebido. La concepción del niño es para formarlo y para tenerlo defendido y protegido. En cuanto nace, mi nacimiento se pone en torno al recién nacido para girar alrededor de él y darle la ayuda de mi nacimiento, de mis lágrimas, de mis gemidos. Los niños cuando lloran, los niños están en divina voluntad. Hasta que ya no empieza la maldad, hasta los 7 años, los niños están en divina voluntad. Y cuando un niño llora, no podemos estar, ¡ay, oh, yo estaba el niño! No, dice, está llorando Jesús. Porque aquí lo está diciendo. Y esto no nos miente. Dice, para darle la ayuda de mi nacimiento. Mis lágrimas, mis gemidos y hasta mi respiro gira alrededor para calentarlo. El recién nacido no me ama, pero sí inconscientemente. Y yo lo amo hasta la locura. Lo amo hasta la locura. Al bebé, y lo dice Dios, yo amo al bebé hasta la locura. Dios mío, amo su inocencia, mi imagen en él, amo lo que debe ser. Mis pasos giran en torno a sus primeros pasos, vacilantes, para reafirmarlo, y siguen girando hasta el último paso de su vida, para tener custodiado en el giro de mis pasos, sus pasos. En suma, mis obras giran en torno a sus obras, mis palabras en torno a las suyas, mis penas en torno a sus penas. Y cuando está por dar el último suspiro de su vida, mi agonía gira en torno a él para sostener su agonía. O sea, nadie se muere así solo. Nadie. Ahora con el COVID se han muerto y no ha podido estar la familia, ¿no? ¿Te mueres? Aunque esté la familia, te mueres con Dios. No hay pena por eso. A la suya, mis penas en torno a la suya. Bueno, cuando está por dar el último suspiro de su vida, mi agonía gira en torno para sostener la suya. Y mi muerte, con fuerza inexpugnable, gira en torno de su muerte para darle la ayuda inesperada. Hermano, no sabemos lo que ocurre con cada persona que muere, no sabemos lo que pasa. Y con celo todo divino, se estrecha en torno para hacer que su muerte no sea muerte, sino que sea vida para el cielo. Y puedo decir que mi misma resurrección gira en torno al sepulcro, ahí donde están los huesos, ¿ya? Esperando el tiempo propicio para llamar con el imperio de mi resurrección a su resurrección, a esa vida inmortal. Hermano, no está mintiendo el Señor. O sea que, pase lo que pase, a veces estamos, Señor, ayúdame, ven, Señor, ven. Y el Señor está. Solamente quiere decir, Señor, pasa esto conmigo. Vamos a pasarlo. Vamos a pasar por aquí. Entonces, pues, esto es a lo que se ha comprometido el Señor. El Señor lo cumple, lo cumple. Nos cuida porque nos ama. Y nos dice que al ser hecho, a su imagen y semejanza, porque nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Nuestra felicidad también nos la tiene que suministrar Él, porque somos parte de Él. No, la felicidad no nos puede dar las cosas del mundo. La felicidad no la tiene que dar Él. Es difícil de entender, pero lo vamos a ver. Nuestra imagen la podemos comprobar. Fuimos hechos a imagen de Dios en Jesucristo. Jesucristo tenía dos ojos, los pelitos, igual que nosotros. No nos ha hecho diferente, con un ojo solo, no. Nos ha hecho igual que a su hijo. Eso está claro, ¿no? Pero la semejanza, que la semejanza es la vida divina, es la voluntad divina, son sus atributos, son su naturaleza que la tenía Adán. Adán tenía, era un pequeño Dios, porque tenía a Dios, era Dios en él. Entonces, pensaba como Dios, sentía como Dios. ¡Ay, qué os veo! ¡Qué alegría! Pensaba como Dios, sentía como Dios y amaba como Dios. Tenía la ciencia infusa. Si hubiéramos seguido como Adán, pues no teníamos que ir a estudiar. No tendríamos que ir a trabajar. Todo era una maravilla. Pero como se perdió, pues nosotros ahora no la tenemos. Por eso la semejanza no la tenemos. La semejanza la perdimos. Porque Él insufló su vida con ese soplo que dio. Entonces, era, ya lo he dicho, un pequeño Dios, por participación en la vida divina. Al perder esa naturaleza divina, quedó a merced de la muerte, de la caducidad, porque Él tenía la eternidad, Él vivía en eternidad, para siempre. Pero sin embargo el Señor dijo, si no me obedece, me voy a tener que retirar y ya va a venir la muerte. O sea que hemos quedado a merced de la muerte, de la enfermedad, de las miserias, de los pecados, de los caprichos, de todo lo que nos tiene ahí envuelto. Nosotros tenemos la impronta de Dios, porque como hemos nacido de Dios, nosotros hemos sido creados por Él, tenemos la impronta de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos estado viviendo en la mente de Dios por la eternidad. Y Él nos saca la luz cuando Él le parece bien. Entonces, al tener la impronta de Dios, nosotros tenemos el recuerdo del amor de Dios. Tenemos el recuerdo del amor de Dios. Los niños, los bebés, aman, dice aquí que ama inconscientemente. Nosotros tenemos el recuerdo y la nostalgia del amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos un amor así, pero se lo pedimos a las criaturas. El marido a la mujer al marido, el hijo a la madre. Y ese amor que nosotros necesitamos, no lo puede dar nadie. Puede dar un poquito de ese amor, si está en Dios. Pero ese amor no lo puede dar nadie. Entonces vamos dando tumbo y exigiéndole al otro, y que no me da, y que no me da. Y el otro dirá, y tú tampoco me das. Y esto es un lío. Y claro, ¿qué pasa? Pues que no se puede conseguir. No se puede conseguir. Nadie puede dar lo que no tiene. Es una felicidad auténtica lo que nosotros necesitamos. Una plenitud de vida, de gozo, de paz, de alegría, de equilibrio, de vivir de cielo. Eso es lo que necesitamos. Y hasta que no nos encontramos con la verdad, no descubrimos esto. La verdad es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nos encontramos con Cristo, Cristo nos enseña todo esto. Porque esto de la divina voluntad ha sido Cristo el que se lo ha enseñado a Luisa Picarreta. Y ella la ha dejado escrito para nosotros. Entonces, entre la Biblia, entre los evangelios y la divina voluntad, tenemos toda la enseñanza. Toda. El Señor decía, hoy, en un audio que oí, porque como no veía, pues lo oía y sigo oyéndolo. Y decía el Señor, mira a Luisa, dice, amo tanto estos libros, dice que los cogía con ese amor y los ponía en su corazón. Amo tanto estos libros porque esta es mi vida. Esta es mi vida. Es que no puedo dar más, es mi vida. Y los cogía, los besaba, porque era su vida. Y el Señor no lo está dando a nosotros. Y estamos aquí tonteando. Tonteando, no tengo ganas de leer. Sí, estamos distraídos. Ya lo hacemos por rutina, pero que es su vida. Entonces, Él nos está enseñando la felicidad, porque es que la felicidad es encontrarnos con la verdad, abrazarla, y después, como se ha dicho ya dos veces, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. El amor del marido, como sea, un 50%, ¿vale? Un 50%. Pues con eso me apaño. Como yo estoy llena. El hijo, que el hijo está dándome la lata y me está haciendo de sufrir. Pero no pierdo la paz. Porque estoy al 100% por dentro. Que mi hijo viene y ha cambiado. Gloria a Dios. Pero es un añadido. Es un añadido. Pero el 100% ya está dentro de nosotros. Y la felicidad es plena. La verdad es Cristo. Vamos dando tumbo, vamos buscando aquí y allá, a ver qué me da paz, qué me da gozo, qué me da alegría. Esa necesidad de Dios nos la fabricamos. Esta necesidad de Dios hace que nosotros nos fabriquemos ídolos. Y nos agarremos a los ídolos. ¿Y qué? Pues yo conozco un cercano. Vamos a comprar una casa. ¡Ay, mira! ¡Oh, qué felicidad! La casa. Compra la casa. Después. Bueno, pero es que habría que hacerle obra. Hay que hacer obra. Pues tampoco. Me compro un coche. Y el coche te da lo que da un coche. Un coche de cuatro ruedas y se lleva. Que va por ahí presumiendo por un coche nuevo. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Entonces, nos construimos ídolos, muchos ídolos, ¿eh? Bueno, vamos a ver algunos ídolos que nos esclavizamos a ellos, ¿eh? Porque él quería adquirir cosas para... Bueno, no, es que me falta esto, los quiero. Ay, tampoco... Es que me falta otra cosa, ¡pum!, y las quiero. Esa adquisición es una idolatría, porque crees que ahí está la felicidad. Quiere que eso te dé lo que te tiene que dar Dios. Bueno, pues nos agarramos al poder. Hay gente que por el poder da su vida, su tiempo. Incluso la familia la deja a un lado por el poder, por el prestigio, por estar presente por otras criaturas. Ponemos nuestra felicidad en esta persona. Esta persona me tiene que dar la felicidad. Y menos mal que Dios permite que no nos la dé. Porque entonces no nos haría falta Dios. Entonces, pues, viviríamos sin Él. Los bienes, la inteligencia. Hay gente que son esclavos de la inteligencia. Ayer en el curso es que yo, de verdad, yo no sabía todavía, hasta ayer por la tarde, no sabía la lesión que tocaba. No lo sabía. Cuando vi, digo, Dios mío, pero si esto es lo que voy a decir. La inteligencia, hay gente que son esclavos de su inteligencia, son tan listos. Además, tienen una soberbia. Tienen una soberbia porque, claro, yo que soy el number one, a ver cómo me reciben, a ver qué honores me... Y son esclavos de eso. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué están diciendo de mí? El periódico, a ver qué están diciendo de mí. La comodidad es un ídolo también, ay no, yo, porque esto es más cómodo esto. No, no, yo no tengo más hijos porque que eso ya es mucho trabajo. Ya no, no voy a poder con tanto. Es con uno y mira cómo estoy. Dos. Y si son tres, ya no ve. Bueno, pues cuando nos encontramos con Cristo, que es la verdad, somos libres para elegir. El Señor se hace presente en nuestra vida en muchas, muchas ocasiones. Se hace presente en muchas ocasiones, en enfermedades, en una muerte, en, yo qué sé, siempre son, casi siempre son cosas tristes, ¿no? Tristes, porque en la fiesta, sí, está el Señor bailando con nosotros, pero ahí no, no, no tenemos esa necesidad, ¿verdad? Pero cuando viene una tragedia o lo que sea, o una crisis económica o lo que sea, el Señor está ahí con la tragedia. La tragedia, Él ahí, se aprovecha de eso y está ahí llamándonos. ¿Para qué? Para que nos vayamos a Él. Pero a veces nos vamos a Él para que nos quite la pena. Cuando nos quite la pena, pss, nos vamos de Él. Entonces tiene que permitir otra cosa, porque nos currimos. Entonces, somos libres cuando nos encontramos con Jesucristo. ¿Para qué? Para seguir dando tumbo, pero por lo menos reconoce que estás dando tumbo. El Señor te está diciendo, yo soy la felicidad. Yo soy el único que te doy la felicidad. Ahora, ¿tú quieres seguir así, dando tumbo, buscando allí migajas? Migajas de amor, ¿vale? Pues tú mismo lo decides. O dejarnos salvar, que para eso murió, para que Él nos salve, nos quite toda esa atadura y nos lleve a ese principio que Él quiere que lleguemos, a ese estar como Adán estuvo. Y parece como que esto es una utopía, pero se puede llegar. Si el Señor lo ha dicho, Él no miente. No se puede decir, ay, pero es que yo soy, eso otro, pero yo, esto no es para mí. No, si tú lo estás escuchando, ¿qué es para ti? El Señor quiere salvarnos, porque si no, no hubiera venido a morir por nosotros. Quiere liberarnos de todo, quiere hacernos libres. Que te quieren bien, que no te quieren bien también. Como ha dicho Belén, que me ha encantado el eco que ha dicho. Que me da igual lo que digan de mí, que me da igual. Eso es la libertad, que me da igual. Que yo lo único que quiero saber, ¿qué dices tú de mí? El Señor cumple su promesa de salvarnos y de retornarnos al principio. Pero para eso tenemos que reconocer cómo estamos. ¿Tú quieres seguir así? ¿Estás a gusto así como tú estás? Pues allá tú. Pero si tú reconoces cómo estás y te arrepientes de haberte agarrado a tantos ídolos, pues si tú eso lo reconoces, el Señor quiere que te deje hacer. Es aceptar tu vida, la situación que tiene, y resignarte a la situación que tiene. Resignarte, bueno, ahora mismo esto es un desastre. Esto es un desastre, pero bueno. Yo de aquí quiero que me saque el Señor. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer otra. Y decir, Señor, sácame de aquí. Bueno, el Señor busca muchas ocasiones para ofrecernos su vida, y esta vida eterna pues nos la da Él. Vamos a ver. Voy a leer una cosa que a lo mejor, bueno, vio la estrategia del Señor. Dice Luis, encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado junto con el bendito Jesús, que llevaba un fajo de cruces de espina en los brazos. Iba cansado y afanado. Y yo viéndolo en aquel estado, le he dicho, Señor, ¿con qué fin afanarte tanto con ese fajo de cruces? Y él dice, hija mía, estas son las cruces del desengaño. Las cruces del desengaño. Siempre las tengo listas para desengañar a las criaturas. Por eso no somos felices. Porque no nos dan la felicidad. Y él dice, bueno, estás en una cruz ahora mismo. Yo la permito. Yo la quiero para ti. Para que te des cuenta de que a lo que tú te estás agarrando, lo único que llega es al desengaño. Mientras esa persona no esté en Dios. La persona en la que hemos volcado nuestra expectativa. Dice, y ahora mientras esto decía, nos hemos encontrado en medio de la gente. Y el bendito Jesús no apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas, tomaba aquel fajo y cogía una cruz. Y permitía la persecución en esa persona. Entonces, yo me apoyo en persona, y esa persona se pone en contra mía. Y nosotros, pero bueno, ¿esto por qué? Llamando. Date cuenta de la realidad. Y se la daba a aquel, y viéndose perseguido y mal visto, quedaba desengañado y comprendía que eran las criaturas y que solo Dios merece ser amado. Porque has amado a alguien y se te ha puesto en contra. Claro, si no nos desengañamos, pues estamos ahí llorando todavía, ¿qué pasa? Que no me dan lo que quiero. Si algún otro se apegaba a la riqueza, le daba del fajo la cruz de la pobreza. Se quedaba sin trabajo. O se le caía la casa. Tomaba de aquel fajo la cruz, la de la pobreza, y se la daba. Y aquel, viéndose esfumada la riqueza y empobrecido, comprendía que todo es humo aquí abajo. Y que la verdadera riqueza son las eternas. Que todo esto lo tenemos que entender. Si no entendemos esto, si lo que queremos es que la felicidad sea lo momentáneo y lo que podemos conseguir aquí, bueno, ya, pues ha elegido esto, es lo que ha elegido. Ya no puede tener esto y lo otro. Que no quiere decir que ahora vamos a estar todo el día con una cruz, con la otra. No, cada vez que necesitamos, el Señor nos la da, la permite. Y ya está. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Y por lo tanto, a todo lo que es eterno se apegaba ahora su corazón. Si otro se ataba a la propia estima, al saber, el bendito Jesús con toda dulzura tomaba la cruz de las calumnias y de las confusiones y se las daba y se confundía. Iba a hablar y se confundía. Y preparaba algo y se equivocaba. Bueno, esto lo estoy yo añadiendo. Pero bueno. Y entonces, pues entonces dice que se la daba esa cruz. Y entonces él estaba confundido y se le caía la máscara. Y comprendía que no era nada. Y que si antes era algo. Era porque Dios estaba actuando, pero él no era nada, solamente que había, que Dios le había dado una riqueza, su ser y todo su interior lo ordenaba ahora en orden a Dios, y no más a sí mismo, y así de todas las cruces. Después de esto, mi adorable Jesús ha dicho, ¿Has visto la causa, dice Jesús, has visto la causa por la que tengo este fajo de cruce? El amor hacia las criaturas me obligan a tenerlas. Estoy en continua actitud hacia ellas, siendo la cruz del desengaño primario, que es cuando nos fallan las cosas, el que nos juzga, el que juzga a las criaturas. De modo que si la criatura se rinde, la cruz le va a evitar el juicio de Dios. ¿El juicio? Cuando te muera, va a evitar el juicio de Dios. Dándome por satisfecho cuando uno en vida se somete al juicio de la cruz. Pero si no se rinde, se encontrará en el ambiente del segundo desengaño, de la muerte, y será juzgado con un estrechísimo rigor por Dios. Mucho más por haber escapado del juicio que la cruz se lo estaba dando con todo amor. O sea que, yo me acuerdo cuando yo estaba en los neocatecumenales, que hay un paso que es los segundos escrutinios, que es impresionante, porque ahí es que tú te desnudas, sabes cuáles son tus pecados, además, se entera tu quisque, todos los hermanos. Y ahí, yo me acuerdo el catequista que decía, pero ¿sabéis la suerte que tenéis de que el juicio que Dios tiene que hacer, o lo está haciendo aquí, mira, sentado en un sillón, porque nos ponían en un sillón precioso, ahí. Dice, aquí sentado cómodamente. Y es todo amor. El Señor viene con todo amor. Para que digamos, ay sí, Señor, es verdad, lo estoy haciendo mal, Señor, perdóname. Ya está, entra ya. Y hay otra lectura que, bueno, no la voy a leer, solamente voy a leer el título. Dice, la cruz sirve como citación, como abogado y como juez para el alma, para tomar posesión del reino eterno. O sea, que la cruz, que yo he hecho así, es una citación. El Señor te cita para que tú, en ese momento, pues puedas reconocerlo. Ahí está tu abogado defensor. Tu abogado defensor, que Jesús es el defensor. Nuestro defensor. Está ahí el abogado defensor y el juez que nuestro Padre Dios hará lo que le diga a su Hijo. Entonces, fijaos qué maravilla, que la cruz es una citación para darnos cuenta lo que estamos haciendo. Y cuando vienen las cruces, y yo no sé por qué me pasa esto, y hay que ver, yo no estaba aprovechando. ¿Por qué me está pasando esto? Háblame, Señor. Háblame, dime. ¿Qué me estás diciendo con esto? ¿Eh? Porque hay cruces que hacen el mismo trabajo en dos o tres personas a la vez, de la familia, o del trabajo, o de lo que sea, a dos o tres, porque esa cruz está repercutiendo en otra persona, pero es que a esa persona también le está, como es una cruz para esa persona, también le está diciendo lo que el Señor quiere decirle. Entonces, es un aprovechamiento. ¿Por qué? Porque el Señor quiere aquí hacernos el juicio, que es mucho más llevadero. Y además, no quiere decir que ahora vamos a estar todo el día con la cruz. No, cada vez que nos apeguemos a algo, cada vez que nos encaprichemos en algo, cada vez que creamos que la felicidad nos viene de tener algo, el Señor va a permitir la cruz porque te ama, porque me ama. Es por amor. Si le importáramos un pepino, pues pasaría, diría, bueno, que venga luego y ya se apañará conmigo. Pero él no, él dice, no quiero, quiero que se venga directo a mí. Quiero que venga directo. Y para eso nos da la divina voluntad, que eso ya es la felicidad, hermano. La divina voluntad es la felicidad. Es lo que tu corazón desea, lo que mi corazón desea. Si tú todavía crees que la felicidad está en otra cosa, vete y experimenta. Vete y experimenta, pero sé, si vuelves, porque no sabemos si va a volver, porque a veces nos quedamos ya enredados. Si vuelve, pues nos contará todo el sufrimiento que has tenido. Porque tenemos más sufrimiento, fijaos. Tenemos más sufrimiento buscando la felicidad a nuestra manera y queriendo sacar lo que queremos, más sufrimiento que reconocerlo. Es así, así de fácil, hermano. Bueno, pues entonces así nos empieza a despegar de los ídolos, Señor. Yo he puesto el ídolo en persona. Yo he puesto el ídolo en escribir un libro maravilloso y el libro no sale. Sale un churro de libro. Oh, yo quiero un trabajo, yo quiero un trabajo, Señor. Yo sería tan feliz con un trabajo, de verdad. Porque yo ya tendría mi vida ordenada. Mi vida, yo ganaría dinero, podía hacer muchas cosas con el dinero. Y ahora te pones el trabajo y tú dices, Dios mío, yo he estudiado tanto y es que no me... No, mira, mira esa que ha estudiado menos y mira qué bien lo hace. Y yo aquí, ¿qué te está diciendo el Señor? Porque has puesto tu felicidad en tu sabiduría. En tu soberbia. Entonces, hermano, la cruz es una bendición. Una bendición. Bueno, pues ya está, ya no digo más nada. Que el Señor, que el Señor no se canse, como decía Maché, no te canses, Señor. Que el Señor siga dándonos esta oportunidad, pero que no aprovechemos de él. Ya a partir de ahora que sabemos todo esto, tenemos que ir cogiendo la cruz y preguntándole. La práctica solamente aceptando, Señor, esto me está pasando. Algo me estabas hablando tú. Y entonces el Señor te va a hablar. Tu acompañante, tú con una lectura, algo que has escuchado. Ay, mira, pero si esto es lo que me está pasando a mí. Así que el Señor, hombre, si Él se ha comprometido, no nos va a dejar ahí con la duda que lo será. Y un día, y otro día. Así que, bueno, gloria a Dios.